L de libros. Es radio.
Señores, bienvenidos a L de Libros una semana más. Bueno, hoy tenemos un programa especial porque ya que estamos en Navidad vamos a hacer cosas diferentes. Ya saben que en este programa, durante muchas ediciones anteriores, nos preguntamos sobre la educación, sobre la literatura infantil y juvenil, sobre cómo inculcarles a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros sobrinos, el hábito de la lectura. Bueno, pues hoy les traemos un muy buen ejemplo de cómo conseguirlo. Son libros recomendados por niños en esta ocasión. Los libros que más les gustan a ellos, de un blog del que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, que es Rock and Read. Hoy tenemos a sus protagonistas en esta casa, en L de Libros, que hacemos gracias al buen hacer de nuestro técnico en el control, que hoy es Raquel Robles.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Bueno, ya les he dicho que es un programa especial, es un programa atípico en el que vamos a hablar de rock y así queríamos empezar este programa con los gustos de nuestros protagonistas, las piezas esenciales de un blog y también de este programa de hoy, de L de Libros. Vamos a recibir a sus protagonistas empezando por Patricia Castillo. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, yo les he adelantado en algunas ocasiones a nuestros oyentes de qué va este blog, Rock and Read, pero yo quiero que me lo contéis mejor vosotros. Les advierto que hay más protagonistas, pero vamos a empezar por Patricia. A ver, Patricia, cuéntanos, ¿dónde podemos ver este blog de literatura infantil y juvenil, de libros recomendados por niños, y cómo surgió la idea?
Pues, hola, buenos días. El blog lo empezamos entre mis tres hijos, que son trillizos, porque ellos son niños que son muy lectores. Y en el colegio también se recomendaban mucho los libros entre los amigos, de me he leído este libro que está fenomenal, y entonces son los libros que a ellos luego les gustaban. Y entonces pensamos que sería una buena idea hacer lo mismo, pero para otros niños en España, porque nosotros vivíamos en Londres. Entonces empezamos con un blog de los libros que más nos habían gustado leer y poníamos una pequeña reseña de por qué les había gustado. Cada uno de ellos decía por qué le había gustado ese libro en especial y por qué pensaban que a otros niños y de qué edad le iban a poder gustar. Y así empezamos con el blog. Luego lo pasamos a una página web, que es la página Rock and Read, porque queríamos incluir también otras cosas. O sea, aparte de solamente la lectura, pues, no sé, cosas como los animales, que también nos gustan, o, no sé, viajes, actividades culturales, y entonces así nos dejaba poner otro contenido. Pero, vamos, fundamentalmente el libro es un libro de lectura de niños, para niños, los libros que a ellos les gusta, elegidos por ellos, decididos por ellos, y explicado a otros niños para que así ellos se puedan identificar.
Bueno, hemos dicho, ya saben ustedes, que son varios los protagonistas. Yo creo que es el momento de presentar a los que escriben esos posts y que están aquí con nosotros. Son Daniel, Pablo, Jaime. Chicos, bienvenidos a L de Libros, que es vuestra casa.
Muchas gracias.
Hola.
Y además es vuestra primera vez en la radio. Es una suerte, ¿no?
Sí. Bueno, ya la primera vez no es lo que me esperaba.
Escucharán que tienen un acento un poco británico. Patricia, cuéntanos. Realmente son nacidos en Madrid, en España, pero han vivido más de media vida en Reino Unido, ¿no?
Sí, ellos nacieron en Madrid, pero nos fuimos a Londres con 4 años. Entonces, realmente, ellos empezaron la escolarización en Londres, empezaron a leer y a escribir, aprendieron a leer y a escribir en inglés, y su idioma es el inglés, porque siempre se dice que el idioma materno, como el idioma en el que tú te expresas bien y con él es el idioma con el que, tuyo de verdad, pero yo siempre digo que no es el idioma materno, es el idioma del colegio, el idioma de los amigos.
Gracias a nuestra santa madre, por lo menos no tenemos un acento británico así.
No, estamos trabajándolo para que tampoco sea así, pero bueno, nos queda un poco.
Que es muy divertido también ese acento, también, ¿eh? También. Hay que decirlo. Bueno, tres son los artistas de este blog. Y hemos querido traer este ejemplo porque son niños de 13 años, si no me equivoco. Tenéis
sí,
13 años.
Sí.
Son trillizos, lo ha comentado antes Patricia. Y son niños que les gusta leer, pero es una afición. No es como una obligación impuesta en el colegio, sino que realmente ellos les gusta leer y leen habitualmente. Precisamente les decíamos lo de la educación anglosajona porque en Reino Unido, en general en los países anglosajones tienen mucho o ponen muy en valor las humanidades, y es verdad que en los colegios se estudia muchísimo más y se le da muchísimo más importancia y sobre todo más tiempo, ¿no? Queríamos hacer un poco la comparativa. ¿Qué os parece vosotros que habéis vivido en Reino Unido y ahora en España? ¿Qué os parece en cuanto a, por ejemplo, los colegios? ¿Se le da mucha importancia a la lectura?
Pues lo que he notado en los colegios ingleses, sí tienen un currículum y los libros que te ponen suelen ser clásicos. El Señor de las Moscas, Cómo matar a un ruiseñor por Harper Lee, son a todos clásicos ingleses. Y también hay mucho Shakespeare, claro, que para los ingleses el dios del teatro. Pero no solo te empujan a leer cosas que a ti te gustan. Y lo que he notado en los colegios españoles, bueno, yo voy a un colegio británico, pero en las clases de España, los libros que te suelen tener, a ver, esta es una opinión mía, solo tengo que decir, para todos los profesores que estén escuchando.
Una recomendación, ya, ¿no?
Que los libros que ponen suelen ser, a los niños no les gustan. Son libros
que son aburridos,
muy,
quizás.
Para ellos que los encuentran aburridos y son libros, estos libros son muy pesados. Podrían ser interesantes algunos que he visto, espero, es que te ponen como, tienes que leer hasta capítulo 3 para los deberes, tienes que escribir el resumen y tantos resúmenes, tanto trabajo escrito y de gramática, es que a los niños ya les derrite el cerebro. Cuando se los pones de deberes, como forfados, tienes que leerte hasta el capítulo 4 y hacer un resumen de 500 palabras, es que dicen, no me voy a esforzar, y se ponen en el internet y buscan un resumen y lo copian lo dejan al último momento. Y también las librerías españolas no son tan grandes, y en Inglaterra hay mucha más variedad, tiene que solo autores españoles, argentinos y de países latinoamericanos.
Ya hemos detectado dos problemas. El primero, las lecturas obligatorias, y también el segundo, la poca variedad, ¿no?, de opciones.
Sí.
Es verdad que nosotros siempre hablamos de la dinamización de la lectura y que, bueno, que viene a ser el leer por ocio, ¿no? Lo que hacéis vosotros, leer porque os apetece, es uno de los grandes fallos de la educación en nuestro país, y tampoco yo sé muy bien cómo resolverlo,
sí,
¿no?
Para mí, el fallo fundamental es pensar que el amor a la lectura va a surgir en la escuela, porque yo creo que no es así. O sea, el amor y la afición por la lectura surge en la familia. Otra cosa es que luego en la escuela se profundice sobre estilos literarios o se dé una idea, bueno, y se amplíe. Pero lo que yo siempre defiendo e intento hacer llegar ese mensaje es que a los niños se les aficiona a leer leyéndoles. No leyendo ellos, ni leyendo tú como adulto los libros que a ti te gustan y que te vean leer, que eso siempre dicen, ¿no? Es que los niños hacen lo que ven, si te ven a ti leer, leen. No,
no
a
son
mejor,
monos.
A lo mejor eso incluso es contraproducente, porque si tú estás leyendo y el niño quiere tu atención y tú no se la estás dando por el libro, pues a lo mejor el niño incluso ve el libro como un enemigo del tiempo.
Es un poco far-fetched, creo.
Pero a los niños se les tiene que enseñar a leer leyéndoles desde pequeños, desde que son chiquititos, cogiéndoles en los brazos, leyendo, que asimilen la lectura con un momento de tranquilidad, con los padres, una cosa agradable. Y luego otra cosa en la que yo quiero hacer hincapié es que cuando los niños aprenden a leer, muchos padres dejan de leerles a los niños, porque ya saben leer ellos. Pero la lectura, como nosotros como mayores, que nos parece una cosa fácil, no lo es. Y aunque ellos sepan leer, se cansan al leer, se les hace el libro a lo mejor muy cuesta arriba, Y entonces es tal el esfuerzo que tienen que hacer al principio, porque todavía no están acostumbrados, que lo dejan o que lo van dejando. Y yo creo que a los niños, aunque sepan leer, hay que seguir leyéndoles. Y bueno, luego ellos a lo mejor se leen un libro ellos solos, pero libros un poquito más difíciles o libros que tienen un mensaje así un poco más complicado, se pueden leer juntos, comentar los libros o leer una página uno y una página otro y se va avanzando más en la historia. Y entonces los niños se meten más en la historia del libro y ven realmente lo bueno que tiene un libro, que es que son las aventuras que hay dentro de los libros y todo lo que el libro le tiene que ofrecer.
Y sobre todo que quizás vosotros no veis la lectura como una obligación,
claro,
¿no? Sino que es algo que os gusta,
sí.
os divierte. Preferís, por ejemplo, abrir un libro en vez de, no sé, jugar al fútbol o alguna otra cosa. Ojo, que no están reñidas, ¿eh? Que se puede hacer de todo. Se puede jugar al cricket, tocar la guitarra, el piano y también leer, ¿no?
Sí, pero también una cosa que pasa es que creo que los niños tienen que leer lo que a ellos les guste más. Por ejemplo, nosotros, a mí y a mis hermanos, nos encantan los cómics. Por ejemplo, los de DC o de Marvel o lo que sea. Y algunas veces los padres dicen que no lean cómics porque algunas veces son un poco gráficos, tienen mucha sangre así.
Un poco violentos, ¿no?
Sí, los de Batman especialmente.
Pero hay de todo, ¿no? Pero sí. Es verdad que hay que buscar la lectura recomendada, ¿no? Tenemos lo que va para cada edad y...
Pero al final empiezan leyendo cómics y se interesan en los demás libros. También sí que deberían leer lo que quieran. Por ejemplo, los libros de Young Samurai o Skullduggery Pleasant, que al principio, y los de Ranger's Apprentice, y después van, y como ya están aficionados a la lectura, leen los libros clásicos y otros libros más más complicados sin que tú les digas o obligues que los leen.
Uh-huh. Y yo creo que para estar aquí, para ayudar a mi hermano, que estoy de acuerdo con él, que tenemos que quitarnos en medio este pensamiento que la lectura es las novelas gordas, que no es dar al niño el libro para decirle a tus amigos, ah, sí, el tesoro que se ha leído hoy, la novela de Harper, de no sé cuántos, el clásico, y uy, en solo 2 días, ¿no? Tienes que dejar al niño leer lo que quieras, y como, por ejemplo, cosas pequeñas. Los cómics, hablando de Jaime, a ver, las personas tienen esta idea que son algo que, como que es algo de Vaguef, un libro de Vaguef, y había periodos de tiempos en que hubo unos debates grandísimos, unos problemas grandísimos de padres que decían que no querían que se vendiesen estas cosas, pero cosas pequeñas, como el cómic, bueno, aquí en español, Mortadelo y Filemón, el Ibáñez, pero aquí, también en América, aquí el Stan Lee, Bob Kane, tienes que tener en cuenta que son una lectura divertida porque, bueno, a los niños, a los adultos también les atrae. Y también es una lectura que también no solo hay diálogos, algunos muy profundos y algunos cómics. Watchmen por Alan Moore, uh-huh. V de Vendetta, son unos de los cómics que tienen algunos monólogos de los más, que son más famosos de la historia, y transmiten mensajes de verdad importantes.
Uh-huh. A ver, el mensaje de V de Vendetta es un poco malo, sí, aunque...
pero tenemos que tener en cuenta que es como una advertencia a la humanidad de no pasarse de la tiranía con la tiranía y contra la lucha de la persona que quiere hacer bien y quiere tener la redención y la venganza a las personas que le han hecho mal, que es B.
La verdad es que nosotros en nuestro programa siempre hemos hablado mucho de cómics, tengo que decirlo. También lo que se llama ahora novela gráfica, que queda mejor quizás, ¿no? Novela gráfica o novela ilustrada, que queda como más bonito, más como... En España es verdad que se habla mucho del postureo, que se dice coloquialmente, ¿no? Lo del quedar bien, ¿no? Yo leo novela gráfica, que queda como más culto que leer cómic, pero bueno, en el fondo es lo mismo. Para los que se hayan incorporado tarde a este programa, estamos hablando con los protagonistas de una página web, que si no me equivoco es www.rock-and-read.com. Vale, esta es la página web. Son los protagonistas de esta página web dedicada a la lectura, libros para niños, reseñados por niños. Y ya verán ustedes que aquí hay bastante música. Les decía yo lo de Rock and Read porque a ellos también les gusta muchísimo la música, es otra de las grandes protagonistas de esta página web. Y sepan que todas las canciones que estamos poniendo las han elegido ellos, ¿eh? Son músicas a la carta, ¿no? ¿Esta no sé quién la eligió?
Bueno, yo lo hice pensando en Daniel, que por una parte creo que tocó la batería y como estabas escuchando, esto es la música hecho famosísima por la serie Hawaii 5-0, a los que la ven, y creo que cuando hay un movimiento musical que es con la batería, creo que era, y que se llama ese que hemos escuchado, y se llama es el Hawaii 5-0, y Daniel, por un periodo de tiempo, tocó la batería.
O sea que Daniel toca la batería, pero además de la batería creo que hay otro instrumento, ¿no?
La guitarra.
La guitarra. Ven ustedes que son lo que llamaríamos pequeños hombres del Renacimiento, porque dominan la música, la literatura, en parte por la educación del colegio, pero también por la educación de sus padres, ¿no? También hay que poner esto un poquito en valor. En la batería y la guitarra, y creo que también tenemos músicos en la familia.
Ya el piano, el instrumento de Mozart y
De Mozart, pero también adaptado al rock, ¿eh? Que hay algunas grandes obras.
Lee Lewis, ¿has oído de Jerry Lewis?
Claro.
Magnífico. Es que el hombre prende el piano en fuego al final de sus conciertos. Y esa es una de las cosas que me lo contó mi padre que me impactó más, porque debería haber gastado tanto en piano, o sea, pensé, quemando cada piano en cada concierto. Bueno, a
yo
ver.
Creo que tenía alguno, en plan de alguno falso debería tener, por lo menos para no gastar tanto dinero, ¿no? Que lo fueran sacando una y otra vez. Yeah. Bueno, tenemos piano. ¿Y por aquí?
Uy, pues yo hice hasta el quinto de canto, pero ahora no se me da tan bien.
Bueno, pero oye, eso no hay que perderlo, ¿no? El gusto por la música, por la buena música, ya ven ustedes que son canciones contemporáneas elegidas por ellos. Y os tenía que preguntar, hacíamos antes el balance sobre los libros que os gustan, hablábamos de los clásicos, de que quizás son un poquito más aburridos. Cada uno de ellos ha traído un libro que quiere recomendar, que yo no sé si son libros que os han incitado en el colegio a leerlos o no, porque estoy viendo autores contemporáneos que quizás en nuestro país leerían personas un poquito más mayores, más allá de los 13 años, ¿no?
Sí.
Empezamos por aquí si queréis. Por ejemplo, Isaac Asimov. Yo no sé si en el colegio recomiendan a día de hoy a Isaac Asimov, que sería maravilloso.
Yo creo que las personas lo consideran un poco demasiado filosófico. Yo creo que la mayoría de las personas de los colegios solo han oído de Isaac Asimov por sus padres o si han visto la peli de Will Smith, de Robot.
Eso hace bastante, ¿no? El salto de la televisión, de la serie, escuchábamos Hawaii 5-0, pero del salto del cine al libro y del libro al cine, ¿no? Y viceversa. Empezamos, si queréis, ¿os parece por Isaac Asimov esta recomendación? ¿A quién se la recomendarías tú?
A mí el libro es Your Robot y se lo recomendaría a cualquier persona que le gusta la ciencia ficción y la filosofía, que esas dos cosas me gustan mucho a mí y por eso elegí este libro y ahora me lo estoy leyendo y me parece muy interesante. No tiene una historia concreta, sino son como historias pequeñas que tienen algunas veces los mismos protagonistas.
En el caso de Yo, Robot, ¿viste primero la película y luego el libro?
Sí, y la película no es nada como el libro, pero absolutamente nada como el libro. No tienen nada en común.
Yo muchas veces en este programa, cuando hablamos de libros clásicos, digo, señores, no se preocupen, hay película, pueden ver la película primero, si les gusta, vayan al libro, o al revés, ¿no? Porque muchas veces sirve de gancho y luego te encuentras con una sorpresa como esta, que te gusta más el libro que la película, ¿no?
Y así me enganché. La película me gustó mucho cuando la vi, y pues empecé a leer el libro y vi que no tenía nada en común con la peli. Pero, a ver, hay algunas escenas de la peli que se ven que están que son del libro. Por ejemplo, un robot cuando se esconde en el libro, también lo hace en la peli, que se esconde entre muchos robots, aunque es un poco diferente.
Hacen como una adaptación, ¿no?
Sí.
Tenemos que decirles a los que les recomiendan este libro que no se asusten, que es un libro grueso para lo que suelen leer los niños de 13 años, en el sentido de que son unas 200, 300 páginas. Está mirándolo Patricia en plan de, no sé yo si es muy grueso o no, pero sí que es verdad.
No tanto.
Hay otro, yo creo que Hay otro más grueso.
Hay más gruesos.
¿Habéis leído? De hecho, el tuyo, que no sé si has traído Terry Pratchett.
Sí, Terry Pratchett.
Sí, ayer estuve hablando con ellos un poquito antes, nos dijo que era de sus favoritos, ¿no? Y es verdad que le ganas en páginas, ¿no? Porque son... Y además es letra muy pequeñita.
Sí, unas 480... gano por unos 500.
Bueno, pero tiene trampa porque él ha traído dos.
Ya.
Dos libros, entonces eso ya sumando
las páginas... Ha
traído
la pistola, la pelea de cuchillos.
Bueno, pues vamos, si os parece, con el de Terry Pratchett primero y luego nos cuentas tú los dos últimos que nos recomiendas, ¿vale?
Vale, pues primero voy a hacer una pregunta a los oyentes. ¿Creéis en los ángeles? Porque esa es la pregunta principal de este libro. ¿Creéis en la redención? En este libro se trata de un estafador que el líder, el gobernador de la ciudad más grande del mundo, Discord, que es donde está habituado este libro, básicamente una tortuga gigante, cuatro elefantes en su caparazón, un mundo disco, suena raro. Y le ofrece dos opciones. O le pueden ahorcar y morir por sus crímenes, o le puede dar otro trabajo y puede poner a la oficina postal y reinventarla, hacerlo mejor otra vez. Es una decisión muy difícil porque en este libro se trata de que están inventando los clacks, que son como el semáforo, como el código Morse, son como mensajes de código Morse. Y eso significa de que el trabajo postal se ha derrumbado y solo hay dos personas que se quedan, un hombre de 80 años que sigue siendo clasificado como junior postman porque ninguno de los jefes de la oficina postal ha vivido tanto tiempo para darle una ascensión porque todos murieron. Y después se trata de que este hombre, este estafador, tiene que reinventarlo. Y se trata, es un libro muy bueno porque se trata de cómo un hombre puede cambiar, cómo puede dejar atrás su egoísmo y su actitud de lo único que importa a mí mismo y ayudar a las personas de que en verdad de que de verdad están importa ayudar a la ciudad, a las personas y también a quitar la corrupción y las estafas de que están haciendo las personas de situaciones políticas.
En el caso de Terry Pratchett, la verdad es que justo en el libro estuvimos un especial hace muy poquito con motivo de, bueno, del fallecimiento, efectivamente. Sí. Y todos sus libros son un auténtico universo de ciencia ficción, empezando por la definición de cómo explicar mundo. Es una tortuga en el espacio y encima de su caparazón hay muchísimas cosas, ¿no? Es un poquito complicado.
Cuatro elefantes que tienen un disco en sus espaldas.
Es complicado, ¿verdad?
Está el mundo. Y es prácticamente lo reverso lo que pensamos ahora.
Sí, de hecho,
hasta en los libros de Terry Pratchett, hay en un libro de los dioses pequeños, hay la religión que se comporta, son unos bestias, son como la Inquisición española, y creen que el mundo es redondo. Y es lo que es gracioso, que en el libro estos religiosos diciendo que el mundo es redondo es considerado estúpido por los personajes, que dicen, ¿cómo puede ser el mundo redondo? ¿Dónde te apoyas? El mar se caería.
Hay paralelismos, ¿no? Con lo que, aunque es ciencia ficción, hay paralelismos. Me llama precisamente la atención que dos de los libros que habéis traído son de ciencia ficción. Quizás uno de los géneros considerados o más de estados en la cultura en el sentido de que lo toman como algo, bueno, pues es una especie de broma, ¿no? Es una ficción un poquito y realmente es literatura con mayúsculas, sobre todo en el ámbito juvenil y que quizás luego los adultos ya dicen, esto no es literatura, ¿no? ¿Qué os parece?
Pero yo también lo que quiero decir, una ciencia ficción o la fantasía, que sí es verdad, que se ve como una cosa que no tiene como la relevancia y yo pienso que justo es al contrario, o sea que para los niños el leer fantasía, ciencia ficción, el ponerte en una situación que es de las cosas que no son cotidianas y las cosas que no conoces, es una forma de abrir la mente para luego, y bueno, para lo que estudias luego, o sea, pero incluso si eres un científico tienes que tener una mente abierta para encontrar lo que no se conoce. Si vas a hacer un descubrimiento tienes que estar dispuesto a encontrarte con algo desconocido. Y me parece que es muy importante como base para los niños, para luego estudiar y es lo que se dice siempre, siempre que estamos en la caja, mirar fuera de la caja. Y bueno, una anécdota que le pasó a Einstein, que una señora se le acercó una vez y le dijo: mi hijo le encanta la ciencia, de mayor, o bueno, cuando estudie va, quiere ser científico, ¿me puede usted recomendar algún libro para que vaya ya leyendo, para ir? Y le dijo que vaya leyendo cuentos de hadas. La señora se quedó así. Y yo la verdad es que al leerlo también me quedé, ¿por qué le dijo esto? Y yo creo que es eso, o sea, porque si tú vas a ser científico tienes que estar dispuesto a
creer en lo imposible.
A creer en lo imposible. Y si no, pues serás una persona que haga los tests de siempre, que lo haga muy bien, pero no vas a tener esa predisposición o esa voluntad, no sé, a encontrar lo que no se conoce todavía.
Dicen que la insanidad es intentar la misma cosa una y otra vez y esperar resultados diferentes.
Pensar en esa posibilidad que no existe,
otro de
¿no?
Einstein. Pero también tengo que decir que este libro, el Going Postal, que se dice en inglés, lo recomendaría para niños de unos 13 o 14 años más, porque tengo que decir, por favor, a los padres que escuchen, si os parece interesante y tenéis niños menos de 13 años, esto no es un libro para niños. Hay muchos mensajes políticos. El autor, Terry Pratchett, era bastante liberal. Y es un libro con mucho... Las gracias, algunos sí se entienden, pero algunos tienes que tener un conocimiento más básico de general knowledge para entenderlo. Y también hay cosas que es que a los niños no debe, los niños
no
pequeños,
debe leer, ¿no?
No.
Sí. Bueno, no sé, otra cosa que a mí me parece importante, o comparándolo con Inglaterra o con la literatura que está escrita en inglés de autores anglosajones, y lo que yo veo aquí es que aquí se va mucho a todo lo que es para niños, se tiene un cuidado de que sea todo totalmente políticamente correcto, que sea el ratoncito, que es muy bueno, y al final, no sé, yo siempre digo, o sea, no hay que buscar libros políticamente correctos, hay que buscar diferentes libros. Hay autores como Roald Dahl, no son nada políticamente correctos.
Charlie en la fábrica de chocolate, Matilda,
sí,
y
sí, pero bueno,
muchísimos.
Por ejemplo, las brujas, las sí. que bueno, o sea, es que son cosas, pero todo eso es bueno si se le da al niño las diferentes opciones. O sea, lo que no puedes es luego también coger simplemente una sección de libros que tengan, pero si los niños leen lo suficiente, pues verán cosas diversas y irán eligiendo ellos, irán haciendo también ellos su criterio de lo que hay, pero yo lo que veo aquí es que es demasiado cuidado con que no vayan a escuchar esto, que no vaya a ser esto en los libros y se hacen al final un poco aburridos y es, como digo yo, también un poco fraude al niño porque él ve que la vida no es así, porque los niños luego van al cole y no todos los compañeros son agradabilísimos y no todos los compañeros les prestan el boli cuando se... Entonces, es como un poco en el libro todo el mundo es buenísimo y es una cosa un poco irreal.
Nos quedan dos recomendaciones, pero antes, a propósito de esto, os voy a preguntar a los tres, Daniel, Pablo, Jaime. ¿Es un poco la literatura dulcificada? ¿Cuando erais pequeños os gustaba esa literatura, por así decirlo, un poco de arco iris, de el conejito, tal? ¿O no?
A todos nos gustaba, porque
eran chicos, sí.
Tengo que admitir.
Siempre cuando los leía estaba pensando, pues, aquí donde está
¿dónde está la realidad, no?
¿Dónde está la realidad? Nunca he visto un pony un pony blanco con un cuerno en su cabeza.
No hay unicornios en el mundo real.
¿Qué me estás diciendo aquí?
No, pero tengo que estar de acuerdo con mi madre de que es que las personas están pasando mucho con lo de si los libros son políticamente correctos, que hasta hay sitios web de que padres se ponen y listas de libros que pueden leer su niño porque no sé, y es que tienes que intentar, porque si dejas que tu niño viva en un cuento de hadas que piense que todo está bien en el mundo, no es que empujarle así en la vida dura y cruda, no es así empujarle de golpe, pero tienes que ir introduciéndole
a cómo es de verdad el mundo. Y así tienes que darle la opción de no, tienes que leer este libro porque da buenos mensajes. No, dale la opción al niño. Si te gustan esos buenos mensajes, sigue leyéndolos. Pero si quieres intentar algo diferente, intenta algo en que Charlie y la fábrica de chocolate, es que los padres se preocupan porque, sí, es que los personajes son muy desagradables. Bueno, es que son algunos de los niños son horripilantes, pero es que lo bueno de los libros es que son personas que encantas odiarlos.
Sí, sí. De hecho, en vuestra página web, en Rock and Read, les recordamos la dirección www.rock-and-read.com, encuentran recomendaciones para niños de más de 3 años, de 6 años, de 9 años y de 12 años. Y también recomendaciones de cara a los padres, ¿no? Para que ellos sepan cómo guiar a sus hijos en este camino hacia la lectura. Me quedan dos recomendaciones por aquí que no te vas a librar. De esos dos libros que nos has traído, ya para superar las páginas, tú has traído dos libros. A ver, cuéntame qué nos recomiendas.
Primero, Los vikingos.
Que y además le gusta mucho, creo que...
Demasiado.
Estamos ya locos con los vikingos.
Vikingos medievales y la guerra, me encanta.
Veo aquí cierta controversia con sus hermanos de si le gusta demasiado o no.
No, bueno, algunas de las cosas que dices es una real educación. Bueno,
sí,
yo...
ahí, pero después se pasa.
Abusa de la historia. Pero atención, porque les tengo que recordar la edad de nuestros contertulios. Tienen 13 años y les gusta la historia. Ven ustedes que esto no es incompatible con tener una vida, digamos, normal, ¿no? Les gusta la historia, pero quizás buena culpa de esto tiene cómo se cuentan las cosas, ¿no? Que sean interesantes.
Esto es un libro sobre mitología vikinga, nórdica, y pues cuenta la historia sobre la mitología nórdica. Y algo que me encanta de la mitología nórdica es que es prácticamente una de las únicas religiones que predije, como él dice, que va a estar un fin del mundo.
Que va a haber el fin del mundo,
en
¿sí?
ese fin del mundo, todos los dioses van a morir. Tú no ves como la cristianidad diciendo que esto me gusta, es una religión muy brutal.
Bueno, esta es la primera recomendación que vamos a decir que es un poco para lectores un poquito más mayores, quizás por el tema. Pero lo que es interesante es que estamos hablando de filosofía, de religión, de mitología, de historia, todos estos factores reunidos en un libro que gusta a niños, pues eso, de 13, 14 años. Ese es el primero de los libros. ¿Y el segundo cuál es?
El segundo es uno que se llama Rangers Apprentice. Es un libro sobre un arquero. Pues mira, es un poco de ficción. Un libro sobre un joven se une a un equipo que se llaman los Rangers. Estos son prácticamente los arqueros más élite. Están basados sobre los arqueros ingleses. Y ves su historia, que tiene un amigo que es un noble, un caballero, y tiene muchos amigos. Todos tienen una vida diferente. Y que hay algunos monstruos.
O sea, que también es un poco... Habla de guerra, de contingentes, sí. Pero sobre todo quizás cuenta la evolución, ¿no? Es una historia de vida, de cómo va comenzando y cómo va
escalando. Es además una serie.
Una lección.
Es una serie de libros. O sea,
¿este
que
es el primero de todos
creo
ellos
que hay
el que 11, has traído?
12 libros. En
12 libros.
Sí, sacaron,
o sea, que si les gusta a los niños, ahí tienen ya los padres para...
Las
para...
grandes sagas, ¿no? Sí. Por así decirlo.
Esto es uno de los libros que nos enganchó, llamado Beast Quest. Se puede encontrar por todos los lados.
Hay otras grandes sagas, como por ejemplo en nuestro país se vendió muchísimo Harry Potter, que también es de una autora para niños quizás un poquito más pequeños, ¿no? También estuvimos hablando de Jerónimo Stilton, El diario de Greg, grandes sagas de libros para que empiecen con uno y vayan con más. Bueno, estamos hablando de libros, hemos recomendado música, pero hay más cosas.
Y no hemos hablado de la jefa del blog.
Vamos a hablar de la jefa del blog. Di que sí, Patricia, porque ¿quién es la jefa del blog?
La jefa del blog es una perrita Westie, que es la que le da nombre, bueno, la que le dio nombre al blog, porque el blog empezamos con el nombre de la biblioteca de Miss McHaggis.
Porque, ¿y por qué se llama así?
Pues porque los Westies son una raza de perros originariamente de escoceses. Y entonces pues le buscamos un nombre escocés. Y el Haggis sí. Es una especie de morcilla.
Que... Cuéntalo.
Que es lo típico escocés. Además que siempre los escoceses se meten con la... Bueno, que se quedan un poco así con el...
Una advertencia porque... en cualquiera que tiene un estómago delicado que va a partir de la radio.
Les dicen que el Haggis es un animal autóctono de allí. Pero no, lo que es el Haggis es una especie de morcilla que se hace de la oveja, ¿no? De la cabra.
Sí, sí, las entrañas, el tejido del estómago y...
Bueno, mejor no saberlo.
Mejor comerlo, pero no
mejor saberlo. Eso.
Pero sabe muy bien, bueno, sabe muy bien.
Está muy bueno.
Es un poco como la morcilla de Burgos nuestra, ¿no? Yeah.
Sí, la morcilla de Burgos, bueno, a mí me gusta más, pero la morcilla más suave. Esto tiene un sabor muy fuerte, pero bueno, si está bien, merece la pena, desde luego, probarlo. Entonces, o sea, traducido sería como la señorita morcillita o algo así.
Que sepan ustedes que está, además, de hecho, la pueden seguir en Facebook, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ella es la protagonista, la conocerán por su pelaje blanco.
Sí, cuando está, el día que está en blanca.
Esa es Miss McHaggis, que es la protagonista también de esta página web, porque estamos hablando de un blog que era lo que era en inicio, pero ahora ya es una auténtica página web. Encontrarán música, encontrarán recomendaciones de libros, pero también hay recomendaciones de actividades que además, de hecho, han sido probadas en las propias carnes. Es decir, han ido ellos, han experimentado la experiencia, ¿no? Quiero preguntaros si os han gustado y qué recomendaríais, ¿no? ¿Se puede ir a la ópera, por ejemplo? ¿Es divertido ir a un museo? ¿Os lo habéis pasado bien?
Pues había unos... hemos ido a algunos museos que eran bastante interesantes, un museo de ciencias naturales que nos llevaban nuestros abuelos de pequeño, que tienen unas memorias muy buenas. También el British Museum, que también es muy interesante. Hemos ido a muchos... trabajos escolares, las momias, los aztecas, un ejercicio muy grande.
Se ve que los vikingos, la historia, los
vikingos, recurrente.
Es algo los que está presente.
Sí, los países anglosajones en verdad le pagan mucho homenaje a las personas que casi le derrumbaron. Es como, bueno, a ver, los de... Pues sí, es como... Pero muy interesantes esos museos.
Una cosa que a mí me gusta también hacer es las animaciones. Por ejemplo,
¿sí?
En el blog he hecho una animación de una de mis primeras, es de Navidad. Y es muy fácil de hacer, pero tarda mucho tiempo. Porque se tiene que hacer cada panel nuevo... Y que se cambia un poquito. Se tiene que dibujar un panel, después otro, cambiarlo un poco, después otro, cambiarlo un poco para que parezca como está moviendo la figura. Y se puede ver uno de Navidad en el blog, que ya lo he hecho.
Uh-huh. Además de eso, os he comentado lo de la ópera porque sé que habéis ido a la ópera en nuestro país, no, creo que habéis ido en Londres.
Sí, en Londres. ¿Sí?
Ellos han ido al ballet muchas veces y a la ópera también, porque, bueno, es que en Londres hay la oferta cultural, la verdad, que es que no tiene comparación con Madrid. Y entonces ellos han estado yendo al ballet desde que tenían 5 años, que fuimos a ver el Cascanueces, que yo desde luego que los recomiendo, porque es que es una maravilla. Y además,
buenísimo.
Lo que también digo siempre, que a la ópera y al ballet tienen que empezar a ir los niños cuanto antes mejor. Y que no esperen los padres para llevarles a que los niños ya no quieran ir. Porque cuando ya tengan, si ellos esperan a que tengan 15 años pensando que es la edad, pues cuando ya le dices a un niño de 15 años, te voy a llevar a ver el Cascanueces en el ballet, pues es difícil que le guste. No es que sea imposible, a algún niño le gustará, pero en general es una cosa que tienes que haber conocido desde pequeño. Y la producción que tienen allí en el Royal Opera House, que lo hacen casi todos los navidades, y es una auténtica maravilla. Y es como estar viviendo el cuento, o sea, es meterse dentro del cuento con la música, con esos escenarios, con un árbol que van sacando de Navidad de 12 metros, con todas las figuras, los bailarines que están disfrazados de animales. Es que no hay niño al que le pueda no gustar. Uh-huh. Y es un comienzo muy bonito para ellos.
De hecho, ahora mismo en la página web pueden encontrar una referencia a Pedro y el Lobo, que quizás es una de las...
Sí, cuento musical.
Cuento musical más sencillo, ¿no? Además, sí. Ahora en Navidad es una muy buena ocasión. De hecho, cada uno de vosotros, tanto Jaime como Daniel y como Pablo, habéis hablado de él. ¿Os ha gustado esta en concreto? ¿La recomendaríais? Sí, por poner una recomendación. Pedro, ¿qué pueden encontrar ahora?
Pues Pedro y el Lobo... creo que recomendamos uno leído por David Bowie, ¿no?
David Bowie, sí. Y tiene una lectura, sí. Porque ese es un cuento musical, o sea que es un cuento en el que cada instrumento representa un personaje y que es una maravilla. Porque,
y atención, claro, en Rock and Read tienen la chuleta, como lo han llamado claro. ellos, ¿no? La representación claro. de cada uno de los instrumentos, y además, la flauta, el oboe, sí. clarinete, fagot. Que eso sí. yo creo que ayuda bastante, claro. ¿no? A identificarlos.
Sí, sí. Y además luego, otra de las cosas de la música clásica es que en películas, por ejemplo, en Los Simpsons, hay un episodio que sale la música de Pedro y el Lobo. Uh-huh. O sea, que cuando ya lo conoces, también disfrutas de otras cosas como más de niños, entre comillas, porque reconoces la música y a lo mejor pues reconoces la ironía de utilizar esa música en cierto episodio o...
cosas así.
O sea, que
pero yo recomendaría Pedro el Lobo porque es sí, para algunas personas es considerado un poco viejo, pero creo que es maravilloso porque al niño le encanta, es una historia y también es gracioso el pato y eso, pero sí hay algunas partes que para mí no es para niños muy pequeños, como que el lobo puede dar un poco de miedo. Bueno, a mí yo recuerdo, tengo que admitir, con 3 o algo años me dio bastante miedo el lobo.
A mí no sabes si están discutiendo,
es bonito, ¿no? Porque es bonito, la música os gusta. Gusta,
pero la ópera, como vas leyendo los subtítulos estos que te van poniendo, pues no piensas.
Dani, próximamente te vamos a uno de Wagner, a ver.
Sí, además, de hecho, a ti Wagner yo creo que te va a gustar, ¿eh? Porque además es una cosa como
pero
muy...
Pero eso ya muchas horas. No, de ópera, que vimos
Turandot.
Óperas de 15 horas.
Turandot es muy bonita para los niños porque además toda la escenografía es una maravilla, la música es una maravilla y luego, como digo yo, que hay muchas muchas muertes y muchas cosas así que a ellos les gusta, que no es el amor que a ellos
es un cuento de amor.
De 3 chicos y por ejemplo de ballet que hemos visto también Romeo y Julieta, pues aparte de la historia de amor, pues también tiene muchas partes de espadas, de las luchas, de los asesinatos.
Alicia en el País de las Maravillas también estaba
eso fue
muy bien.
Estaba
magnífico.
Precioso.
Era maravilloso.
Es el ballet, que es además eso es bastante nuevo, o sea que tiene como 3 años. Y eso merece la pena, o sea, cogerse el avión, irse allí, porque aquí no lo van a traer, irse allí. Y sí es caro. O sea, es una cosa cara, pero también, o sea, si tenemos en cuenta, también nos gastamos el dinero en otras cosas. Yo veo muchísima gente que va a París a ver, que está muy bien, lo de Walt Disney, el mundo... Euro Disney, nosotros no hemos estado. Pero que eso está muy bien, o sea, está muy bien hacerlo, no es nada... Pero que eso también cuesta dinero y se hace, sí. O sea, que es que simplemente...
Que no es
incompatible,
¿no?
Sí, no, que es que no está sobre la mesa, que yo creo que muchos padres no se plantean esa otra opción. Y es una opción preciosa.
Yo también creo que una cosa que pasa mucho es que la gente dice, ay, a los niños no les gusta. Y un día estaba hablando con mis amigos en el cole y les dije que no me... hablando de una ópera o algo y les dije que esa en particular no me gustó mucho, ¿no? Y normalmente las personas creen que los niños no les va a gustar y que ellos dirían que sí, que a ellos tampoco les gustaron, pero cuando les conté que no me gustó me miraron con una cara como ¿qué?
Es
¿qué
que
dices?
Tengo que admitir que hay una coincidencia muy rara en esta familia. Es así, nuestra madre compra tickets en una ópera, nosotros 3, tengo que decir que esto ha pasado mucho, decimos que no. Yo me traigo un libro en la chaqueta, me siento. Ellos 2 también así con cara de así leyendo el programa y creemos no nos va a gustar. Empieza la ópera y nos encanta.
pero perdón,
o sea que en el fondo tenía razón, ¿no? Os va a gustar.
Tiene mucha razón.
Al principio tenéis unos pocos prejuicios, ¿no? Pero realmente os gusta. Chicos, se nos ha acabado el tiempo prácticamente, pero quiero hacer una última recomendación. La última recomendación, sobre todo, es que se acerquen a esta página web, porque además de esto que hemos hablado, hay otras secciones, como por ejemplo una que se titula Siempre hay un amigo, dedicado a otros pequeños amigos de esta familia, que son los animales. Hemos hablado de la protagonista, que es una perrita, pero también tienen dos conejos. Y hay otros muchos protagonistas de esta página web, que son amigos de la familia, ¿no? Por así decirlos. Y una iniciativa que a mí me gusta mucho, que son los pequeñísimos empresarios, esos pequeños personas que salen a flote, ¿no? Empiezan en el mundo laboral, que son esos trabajos que antes hacía, o era muy habitual, ¿no? Que hacían los niños, desde repartir periódicos, pasar perros. Es la pequeña iniciativa empresarial, que yo creo que esta es una idea de Patricia.
Sí, bueno, eso fue por una... cuando vivíamos en Londres, teníamos una vecina que tenía la edad de ellos, que es que era una niña graciosísima que le gustaban mucho los perros y no podía tener perros en su casa porque tenían gatos. Entonces venía a casa a ver a Miss McHuggies y al principio me decía, ¿puedo pasearla? Y yo, bueno, pues paseala. Y cuando ya tenía yo confianza en ella, me dijo, ¿te importa si te cobro? Y digo, bueno,
voy a hacer un negocio.
Claro, me quedé así un poco y digo, bueno, pero esta niña al final, o sea, qué graciosa es. Que, bueno, luego súper responsable, venía a su hora, me hacía el precio especial de no sé qué. Y digo, pues es que es una empresa, es una pequeña empresaria y se lo está pasando fenomenal, está con un perro, que es lo que ella quiere estar de vez en cuando, pasear con un perro en el parque, se está ganando un dinerillo para sus cosas y que en serio se lo tomaba. Entonces, esto fue lo que me dio la idea. Entonces le hicimos una entrevista a ella de por qué, cómo había empezado con eso, porque luego paseaba también a otros perros de la urbanización y tal. Y luego pues hemos tenido otros ejemplos de un amigo nuestro que le gusta mucho la música disco y eso, y entonces hace DJ y él es DJ en fiesta de sus amigos en el colegio. Ahí ha habido fiestas que han organizado en el colegio y lo han contratado a él como... Y también es una persona, un niño, bueno, una persona, es un niño, se lo toma súper en serio, que se prepara sus cosas, sus playlists, todo, y lo hace, que es Max. Y el otro ejemplo eran de unos niños españoles que también tiene insectos y entonces pues los importa y empezó así como medio de broma y luego pues está exportando insectos, pero no sé a cuántos países en Europa.
Entonces, y manualidades en general, claro, también, sí, ¿no? Desde hacer bufandas o pulseras.
Y entonces lo quisimos poner como ejemplo de, no es que el niño tenga que estar ahí trabajando, el niño tiene que estar estudiando y disfrutando y jugando, pero si es tu hobby, pues es una buena forma de sacar un dinerito para tus cosas y de ver realmente lo que es una responsabilidad frente a un cliente.
Bueno, pues Patricia, Daniel, Pablo, Jaime, muchas gracias por presentarnos Rock and Read. Nos seguimos leyendo en la red y ahora seguimos en L de Libros con Nuria Richard y más libros.
Pues seguimos en Libertad Digital desaparcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María?
Muy bien, Nuria, ¿qué tal tú?
Hoy tenemos un invitado de esos que llevan a cabo su profesión, yo creo que desde su infancia, porque ves sus libros y notas ese disfrute que solamente se tiene y esa ilusión que solamente se tiene cuando se es niño y que algunos tienen la suerte de conservar. Hablo de Jesús Ejido, que es el editor de Reino de Cordelia y de Rey Lear. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido.
Pues muchas gracias por invitarme, muy buenas
Bienvenido,
tardes.
Bienvenido, Jesús.
Muchas gracias.
¿Cómo empieza, bueno, la editorial con este nombre Cordelia? ¿Por qué Cordelia? ¿Por qué el Reino de Cordelia? El Reino de Cordelia es Francia y luego al final acaba no siendo ninguno.
Sí,
y,
bueno.
¿Y qué relación tiene también con Rey Lear, con lo que ha dicho Nuria?
Yo monté Rey Lear con otro socio al 50% hace creo que... Va a ser 10 años el año que viene. Y entonces la idea un poco inicial era que los dos nos íbamos a dedicar a editar y al final pues me dediqué casi solamente yo a editar. cuando no es tuya la empresa, pues está muy bien, pero nunca acaba de ser tuya y siempre tienes pues que consultar muchas cosas. Nunca haces lo que te da la gana y entonces una vez pensé que bueno, ya que yo quería hacer cosas de mayor riesgo, por ejemplo Quijotes, que debía montar algo para mí, ¿no? Y buscando nombres relacionados con el rey Lear, que era de donde habíamos surgido, pues a mí me gustaba el bufón, que era el que decía las verdades, que es muy antipático decir verdades.
Pero, siempre dicen las verdades, sí.
Muy antipático, pero en fin. Pero se llamaba Pocket, con Pocket es bolsillo en inglés, ¿no? Entonces no encajaba. Entonces, de las tres hijas del rey Lear, Regan, obviamente, aparte de que es mala, pues es un hombre un poco antipático, ¿no? Gonerill, pues era un poco raro y además es mala. Y la buena es Cordelia, que se casa con el rey de Francia.
Más eufónico, además.
Claro, pues nos vamos con Cordelia. Entonces montamos Reino de Cordelia, donde yo tengo la mayoría. Mi mujer tiene luego otro porcentaje importante. Y luego todo muy repartido entre amigos que querían jugar a ser editores sin ningún interés económico, ¿no?
¿Cuántos libros lleváis editados?
Pues más o menos unos 130 y pico.
Es mucho.
Sí, es mucho, es mucho.
Sí, está bien.
Reino de Cordelia es la justificación para comprarte un libro que no sea en formato electrónico. Tengo yo por aquí el Kindle, porque las ediciones son preciosas. Hablaba antes de los ilustradores, Jesús, y es que le da tanta importancia al contenido, al texto, como a la ilustración. ¿Y esa es una de las características de Reino de Cordelia, Jesús?
Bueno, a mí, yo trabajaba en prensa y siempre tenía mucha relación con los ilustradores y siempre me ha gustado mucho el mundo de la ilustración y la pintura. Tenemos la suerte de que en España además los hay muy buenos, ¿no? Entonces pensé que bueno, que las cubiertas podían ser de pintores o de ilustradores y que podíamos hacer libros ilustrados con ilustradores españoles, ¿no? Y sí, lo cuido mucho. A mí es que me gustan que los libros sean bonitos, porque como cuesta igual hacerlos feos que bonitos, al menos que sean bonitos.
¿Y cuál es el público de Cordelia? ¿Qué gente compra esta clase de libros?
Pues yo no tengo ni idea, la verdad. Porque yo lo que publico son cosas que a mí me gustaría leer y como me gustaría a mí leerlas. Y generalmente cuando creo que voy a vender mucho de un título, no vendo nada. Y cuando creo que ahí no voy a vender nada, pues vendo mucho, ¿no? O bueno, mucho, bueno, vendo más. Entonces no sé muy bien cómo es el público. Bueno, imagino que el público es el de siempre, ¿no? Ya sabéis que en España fundamentalmente leen las mujeres. A partir de los X años, los niños dejan de leer y los hombres ya no leen.
No, es también porque aparte de los textos nuevos que hayáis sacado, reeditáis mucho, tenéis un fondo de literatura clásica con reediciones muy cuidadas, muy trabajadas, además de las ilustraciones que antes decía Nuria, ¿no? Y aquí hay dos, aquí hay el Macbeth, sí, este, que es espectacular, ¿no?
Es el regalo de la Navidad, desde luego, el Quijote
es impresionante, y el Quijote. Sí.
Con ilustraciones de Miguel Ángel Martín y el Macbeth en traducción de Luis Alberto de Cuenca.
Sí, sí, sí.
Que, por cierto, también estáis preparando las obras completas, ¿no?, de Luis Alberto.
Estamos preparando la poesía completa, sí. Cada año estamos recuperando los volúmenes más complicados de conseguir, hemos sacado los retratos, y cada año publicamos dos o tres para que haya una colección donde la gente pueda encontrar los libros, bueno, tal y como salieron, no, porque todos están revisados por él, pero son las ediciones originales. Yo estoy deseando ya llegar a la caja de plata, que es de mis preferidos, pero sí, estamos publicando eso. No, yo estoy muy, muy contento con el Madrid.
Primero
porque el texto es espectacular, ¿no? Es un reto enorme. Dice Luis Alberto que tal vez crea que él cree que a lo mejor es su traducción más ambiciosa, ¿no? Y bueno, eso de traducir el verso en verso, enfrentándolo al verso inglés, me parece muy difícil.
Dos años, creo, ¿no? Ha tardado en traducirlo, sí.
Sí. Y luego el trabajo que ha hecho Raúl Arias también es espectacular. Luis Alberto, como es muy de línea clara, prefería un autor de línea clara. Yo le decía, pero Luis Alberto, no puede ser. Más veces es tierra, es oscuridad. Y,
claro.
Y pues, pues bueno, vamos a ver. Cuando lo vio, que nada más al llegar a la distribuidora le mandaron unos ejemplares, me llamó emocionado. Oye, tenía razón, es maravilloso.
Fíjate, tenemos sobre la mesa a Shakespeare y a Cervantes.
Y hablaros un poco del Quijote, de este Quijote tan impresionante, tan espectacular, bueno, tan minuciosamente editado.
A los dos les une a Shakespeare y a Cervantes. Que el año que viene se cumplen 400 años de la muerte de los dos, ¿no? En Inglaterra lleva mucho tiempo celebrando y aquí creo que empezamos ahora, que bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Bueno, no pasa nada porque dentro de los 400 años celebraremos ya
800. Nos imaginamos que alguien lo hará.
Claro, sí, sí. Lo haremos nosotros. Claro. ¿Eh?
Pero bueno, yo siempre he querido publicar un Quijote. Yo creo que a un editor le hace una ilusión, a menos a mí, tener un Quijote en el catálogo, a mí me parecía que era fundamental. Lo que yo no sabía era cuándo y ni cómo, ¿no? Y ya el año pasado, en un viaje que hacía a Salamanca con Emilio Pascual, le dije que yo tenía interés en hacer un Quijote y le dije que a lo mejor era una oportunidad hacer un Quijote para el aniversario de Cervantes, ¿no? Y él me dijo que también estaba con un Quijote, que llevaba 10 años haciendo un Quijote, un texto, con Paul Usar Núñez, que tiene un nombre como muy romano, ¿no? Su contestador automático, cuando llamas, es una voz en latín. Y entonces pues dije, oye, pues si os parece, unimos los esfuerzos. Yo pongo la parte editorial física, consigo que el libro salga, vosotros hacéis la edición del libro y buscamos un ilustrador. Y mi idea era hacer un Quijote más o menos de precio barato, es decir, que fuera en blanco y negro y que no costara mucho imprimirlo. Y yo quería hacer el Quijote de Urrabieta Bierge, que es un ilustrador español que trabajó toda su vida en Francia, que yo creo que muere en 1902 o 1903, y que hizo un Quijote precioso para Inglaterra y para Francia, que aquí lo publicó Sopena en los años 20 o 30, pero que no se ha vuelto a salir. Hace unos años hizo la Comunidad de Madrid una exposición completa con todos los originales, y además era un hombre muy esforzado, porque su ilusión era haber hecho el Quijote y el Buscón, pero le dio un ictus y se le quedó paralizada toda la parte derecha del cuerpo. Y estuvo años practicando con la izquierda, para trabajar con la izquierda, hasta que logró tener un dominio con la izquierda para hacer el Quijote, ¿no? Este era el gran ilustrador de Víctor Hugo. Víctor Hugo lo adoraba, y casi todo lo que hacía Víctor Hugo, que era el conocido de Urrabieta. Bueno, y ahí estaba yo, ¿no? Cuando de repente me aparece por ahí Miguel Ángel Martín y me dice que le han encargado un Quijote, pero que al final se le hunde el proyecto porque no se atrevía él.
Qué casualidad, el editor.
Y digo, pues oye, me acaban de hacer una faena tremenda. Bueno, vamos a ver si nos arruinamos. Y ya lo incorporamos al proyecto. Hablé con Polus y con Emilio. Dije, oye, ¿qué os parece? Que...
Y aparte de las ilustraciones, ¿qué características tiene este Quijote? Es decir, ¿qué novedades aporta?
Sí, está versiculado, ¿no? Por primera vez.
Sí, bueno, aporta muchas. Aparte de la más evidente, que es lo que mucha gente nos ha llamado, cerca de 500 personas, para decirnos que entienden que vamos muy deprisa, pero que por favor, que Cervantes con B. Pues aparte de que vamos con Cervantes con B, porque Cervantes firmaba con B, el Quijote está versiculado. O sea, hasta ahora, cuando tú querías citar una parte del Quijote, tenías que referirte a una página de una edición. De hecho, Francisco Rico, que es el que más ediciones ha hecho hasta ahora y mejores últimamente del Quijote, intenta que siempre sus Quijotes tengan igual número de páginas, porque página 140, para que en todas las ediciones que ha hecho sea la misma. Nos parecía una cosa absurda que todavía anduviéramos así, cuando ya las grandes obras como la Biblia, o como la Divina Comedia, o como el Teatro de Shakespeare, está versiculado. Entonces, ¿por qué no hacer un canon universal, que tú puedas decir el Quijote, capítulo 1, versículo 25 al 24, sea la edición que sea? Y bueno, todo ese versículo. En segundo lugar, gracias al famoso códex este que te permite saber todas las palabras que se utilizan en español por cada autor clásico, se ha hecho una edición contrastando las 17 últimas ediciones desde el siglo XVIII hasta ahora, hasta la última de Rico, del Quijote. Luego se ha intentado que todas las diferentes expresiones del Quijote, por ejemplo, se dice haz Dios o adiós o haz, bueno, que utilizaba según quién era el que componía, pues que es unificarlas por la más popular. Filológicamente yo creo que además hay avances interesantes. De hecho hay 50 novedades, casi 50, sobre la edición de Rico, que bueno, que se aportan. Y luego, aunque los filólogos siempre tienen, pues no sé, la obligación de ser pedantes, por tanto son filólogos, han hecho la gran humillación de hacer notas muy sucintas, muy precisas, para no demostrar lo mucho que sabe, pero para que el lector lo pueda leer.
Y se agradece, y se agradece. Entonces, y se agradece.
Son notas, por ejemplo, adarga, y todo esto pone lo que es, nada más. Entonces, es un Quijote pensado con un gran aparato filológico, pero pensado para que la gente lo lea y para que se lo pase bien. Es un Quijote pop, Quijote popular, para que lo lea todo tipo de personas de una cultura media en el siglo XXI.
Uno de los filólogos se sabe el Quijote de memoria, ¿no? Y así lo demostró en un concurso de televisión.
Sí, Emilio Pascual sabe el Quijote de memoria. Él dice que no, pero tú le preguntas, si no, ya no me acuerdo, pero se lo sabe de memoria, y yo creo que fue Omillón para el mejor con el Quijote. Yo recuerdo aquel programa porque había un señor que sabía de pájaros y bueno, pues este iba con el Quijote, Emilio, y no sé cómo quedó, pero imagino que quedaría bien.
Bueno, regalar un libro de Reino de Cordelia es regalar mucho más que un libro. Si le quitamos la camisa a todos los libros,
sí.
Elegís luego otro tipo de ilustración, ¿verdad? Para la tapa dura.
Siempre buscamos.
Preciosa también, como en este caso.
Es una preciosidad. Es una maravilla. Son libros increíblemente bonitos.
Sí, aquí, por ejemplo, en el Macbeth, ¿sabéis que Macbeth es la obra más corta de Shakespeare porque se la encargó un rey que se dormía? Entonces, pues la hizo cortita para que no se durmiera. Y al rey le gustaban mucho los demonios y las brujas. Entonces, hay muchas brujas.
Las tres brujas.
Claro, entonces van las brujas por dentro y por fuera va el rey, ¿no? Vamos, el rey, va Macbeth, que será rey por circunstancias violentas.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias por haber
gracias,
estado
Jesús.
Con nosotros.
Gracias.
Si no existiera un editor como Jesús Ejido, habría que inventarlo.
Pues muchas gracias.
Y te esperamos por aquí cuando tú quieras, es tu
cuando
casa.
Cuando queráis.
Enhorabuena. Gracias. José María, nos vemos pronto
claro
en el aparcamiento.
Claro que sí.
Y nada, vosotros, pues lo de siempre, que no aparquéis los libros.